excusa para esta columna con invitados, el triunfo de Bernardo Arévalo en Guatemala. Es que Bernardo Arévalo es uruguayo, está bien, sí, es guatemalteco también, obviamente por eso pudo competir y ganar esta elección, pero nació en Uruguay. Y la idea es conocer el motivo político, histórico, que llevó a que el actual presidente electo naciera en Uruguay. Porque ahí hay una historia muy interesante, la historia de su padre, de que también fue presidente, la historia de Arbenz, de una época turbulenta. Y por eso tenemos a Gabriel Crichi con invitado en el día de hoy, con el historiador Roberto García Ferreira. Roberto, buen día.
Buenos días, mucho gusto de estar acá.
¿Cómo andás? Ya ha estado Roberto aquí, Gabriel, y es un placer tenerlo de nuevo, ¿no?
Sí, completamente, Roberto. Bueno, quizá es uno de los principales investigadores, especialistas en Guatemala. La vez anterior en la columna estuvo por su coordinación de un equipo de investigación acerca de la diplomacia de la Guerra Fría en América Central y en relación con Uruguay. Y bueno, además Roberto trabaja dando cursos tanto de historia americana, historia del Uruguay a nivel de la facultad. Entonces, bueno, valía la pena conversar sobre esto porque, bueno, él quizás ha sido uno de los primeros en traer el tema en términos académicos a nuestro país, en recuperarlo. Y yo pensaba, bueno, el día que se dio la elección, en realidad, bueno, esta es una columna de historia, podemos hacer un poco de historia de la producción al aire. Con Joel, hacía un tiempo, nosotros tenemos un docs ahí de los temas del año, y teníamos pendiente hacer algo de Guatemala, porque siempre conversamos que Guatemala es un caso, como que es el primer gran caso de la Guerra Fría en América Latina, antes que Cuba, por ejemplo, que, ¿no? Y justo cuando sale electo Arévalo, el primer comentario de todo fue esto.
Es uruguayo.
Es hijo de un uruguayo. Claro, y ahí enseguida enganchamos, bueno, lo que Roberto, entre otros, investiga es cómo Uruguay, por ejemplo, fue lugar de refugio, de asilo político en los años fines de los 50 y en los 60, de un conjunto de políticos latinoamericanos, entre ellos el padre de Arévalo y Jacobo Arbenz, que sufrieron, ¿no?, la persecución en Guatemala. Entonces, bueno, capaz que
había algo interesante en la historia del nacimiento de Arévalo acá. Podía ser una casualidad, aparte
claro,
de que la familia vivió un año acá.
Un viaje turístico.
Sí, claro, pero había algo muy interesante para rascar ahí, aprovechar para hablar de Guatemala. Y cuando hablas de América Latina, la Guerra Fría y demás, en realidad, desde Uruguay, y me corregirá, Roberto, está hace tanto tiempo estudiando Guatemala, a no ser aquellos que tienen algún nexo, como en esta historia estamos contando a Arévalo, no le damos mucha pelota a Guatemala. No es un lugar donde mirar, no es motivo de discusión Guatemala en Uruguay.
Claro, porque hay una ridiculización y una superficialización en torno a los países bananeros.
Claro, ¿no? Guatemala, la República Bananera.
Es un país al que tradicionalmente asociamos como una República Bananera, junto a Honduras, El Salvador,
claro.
No sé, Costa Rica, Panamá.
Son países que no miramos
Nicaragua,
en general.
No.
Que tienen una riquísima historia en momentos, o esta parte de la historia de la Guerra Fría, no tenemos mucha noción.
Sí, y es bastante injusto, no solo por la caracterización, que es superficial, sino porque son realidades con las cuales Uruguay no estuvo precisamente de espaldas, ¿no? En materia de relaciones internacionales,
solidario.
En materia de política exterior, no solo por haber sido un país bastante articulador en la recepción de asilados y perseguidos y refugiados políticos de Paraguay, de Argentina, de Brasil, de Chile, pero también de Venezuela, de Colombia, de Guatemala, de Nicaragua, de Honduras, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que es bastante injusto, y es bastante injusto porque se trata de realidades con las cuales nosotros nos vimos bastante identificados. Por ejemplo, con la de Guatemala. Porque nosotros somos un país chico. Y Guatemala, como país pequeño, también sufrió, o fue víctima, o fue parte de un entramado internacional que al fin y al cabo derribó un gobierno que estaba haciendo un conjunto de cosas que habían despertado no solo la solidaridad del Uruguay y la identificación del Uruguay, sino la identificación de América Latina. Porque Joel y Gabriel, vos lo sabés bien, es un fenómeno que atraviesa lo ideológico. Porque cuando estamos hablando de una revolución en clave antiimperialista, bueno, uno lo tiende a asociar a la izquierda o a las izquierdas. Pero las izquierdas en aquel momento eran minúsculas, sobre todo en el Uruguay. Sin embargo, ambos partidos tradicionales, sobre todo el herrerismo y sobre todo el vallismo, se sintieron no solamente muy identificados, sino interpelados. Al fin y al cabo, Guatemala estaba avanzando en un conjunto de medidas sociales de carácter revolucionario para lo que era la historia centroamericana y guatemalteca. No era muy revolucionario para nuestro caso.
Claro,
¿verdad?
Capaz que para ubicar un poco, Roberto, Guatemala es el país a nuestra escala, pero es el más grande de Centroamérica, ¿no? Es decir, hoy tiene hay 20 millones de habitantes, es decir, una gran producción bananera muy rica, pero sufrió hasta 1944 ese tipo de regímenes autoritarios que conocemos, propios de la relación del imperialismo norteamericano, llamado el Big Stick o la política del gran garrote, donde fuerzas militares con vínculos con compañías internacionales, en Guatemala el caso de la United Fruit Company, la frutera histórica, y el ejército reprimiendo, generaron dictaduras muy largas. La más famosa quizás fue la de Trujillo en Dominicana, o la de Somoza en Nicaragua. Guatemala tiene la dictadura de Ubico, que Ubico tenía un poder junto con una pequeña oligarquía blanca, muy racista hacia la población mestiza, indígena, ¿no? Y apoyado por esta United Fruit Company, que hasta controlaba las líneas de ferrocarril, ¿no? Entonces, lo que ocurre en el 44, que esto que lo que mencionaba Roberto, es que hay una revolución, pero porque a veces, claro, pensamos revolución como revolución de izquierdas. Arévalo era el padre de Bernardo, era un intelectual que había denunciado cómo se explotaba mal la economía de Guatemala, cómo había privilegios, racismo, incluso una iglesia muy conservadora vinculada a ese poder, ¿no? Y Arévalo estaba en el exilio. Cuando permiten que Arévalo vuelva, esto es en el año 44, y pueda ser candidato, bueno, la gente en Guatemala, el saludo pasó a ser: viva Arévalo, como que venía la libertad. Y Arévalo inaugura el primer gobierno democrático, 1945, o sea, terminando la Segunda Guerra Mundial en Guatemala.
Y Arévalo se había casado en Montevideo. Su abogado era Milcar Vasconcellos. Y fue el primer guatemalteco en hacer un doctorado. Él salió becado e hizo el doctorado en la Universidad de La Plata, se recibió de filósofo. Entonces, bueno, o sea, tenía una circulación en el cono sur de América Latina que trascendía.
Bueno, tiene un texto clásico, ¿no? La fábula del tiburón y las sardinas, sí. Donde hace, aparte, bueno, un gran escritor, muy buen comunicador y tenía mucho carisma también, un tipo simpático, alto, grandote, ¿no? Y en esa fábula denunciaba cómo se postergaba la posibilidad de desarrollo de la democracia en América Latina y en América Central, específicamente del Caribe, por la injerencia del país más democrático del mundo, que era los Estados Unidos. Era una contradicción muy fuerte, ¿no? Entonces, por eso, para sectores de acá, no solo las izquierdas, sino progresistas, vallistas, latinoamericanistas como los herreristas, la democracia en Guatemala de los 40-50 fue como una esperanza, ¿no? Así, bueno, se democratiza América Latina.
Y pocos creyeron que Estados Unidos no estaba involucrado en lo que pasaba, porque, es decir, el involucramiento y las denuncias del Departamento de Estado son a consecuencia, o se radicalizan a consecuencia de la reforma agraria. Y la reforma agraria, Joel, Gabriel, benefició a 500,000 de personas en un país que en ese momento tenía 3,000,000 de personas. O sea, en un año y medio consiguieron avanzar en un proyecto de cambio estructural que hería a la élite. Pero no solo el problema de Guatemala. El problema de Guatemala es que sus políticas sociales, no solo la reforma agraria, sino sus políticas sociales, eran vistas con mucha simpatía por las trabajadoras y por los trabajadores de los demás países centroamericanos y caribeños. Entonces, el problema era el ejemplo. Y entonces, ¿cómo es que un país bananero, ¿verdad? O sea, bueno, puede avanzar en un conjunto de estrategias de política interna y de política internacional, bueno, y nosotros no podemos. Entonces, el programa guatemalteco le da bríos a los hondureños, a los costarricenses, a los panameños, que salen a tratar de reclamar un conjunto de cosas que, bueno, que los interpelaban a ellos mismos.
Sí, porque, bueno, la reforma agraria ni que hablar, siempre hay que decirlo con cuidado. Arévalo va a tener como su principal referente en defensa a Jacobo Arbenz. Y después Jacobo Arbenz, Arévalo sale electo, yo no me acuerdo, Roberto sabe esto con detalle, pero tiene cerca del 70% de los votos Arévalo.
Sí, 85.
Más, por eso. Y Arbenz 60 y algo.
66.
Súper democrático los dos. Pues Jacobo Arbenz era un militar de carrera, demócrata, había colaborado en la revolución que derrocó a Ubico, pero llamaron a elecciones. Y también gana muy bien las elecciones, con apoyo de muchos partidos. Y hay dos reformas, porque la agraria, yo insisto, que es una reforma con indemnización, no es socialista, no fue ataca los terrenos baldíos, o sea, los que estaban sin usar, de la United Fruit Company, eso genera grandes protestas de la élite y de la empresa. Pero Arévalo, por ejemplo, también hizo un código del trabajo, o sea, una jornada laboral, año 45, digo, porque nosotros la tenemos de las 8 horas desde, claro, las luchas de los sindicatos y Valle Ordóñez, en Guatemala eso no existía. Entonces, eso generó muchas protestas de que se modernizaran las relaciones de trabajo. Es más, el ejemplo que tomó Jacobo Arbenz para la reforma agraria, esto es bien interesante, fue la reforma agraria que Estados Unidos impulsó en Japón. Japón, la que acordarse, quedó ocupado por Estados Unidos 5 años después de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Para sacarle el poder a aquellas familias, ¿no?, herederas del régimen Meiji, que había sido el emperador japonés, se hizo una reforma agraria que daba tierras en propiedad privada a familias campesinas para que tuvieran capacidad productiva y rentabilidad. No fue la colectivización de Stalin. Lo que pasa es que esta reforma, que junto con la democracia y el Código de Trabajo, generó que una parte de la oposición empezara a gritar en Washington: Arévalo y Arbenz son comunistas.
Estamos en el macartismo.
Y estamos, claro, mirá la fecha, 53, arranca Eisenhower.
Con, o sea, Arévalo es el primer presidente democrático republicano de Guatemala, le sigue Arbenz.
Exactamente. Sí.
Ambos con elecciones, no sé, Arbenz, y con el mismo apoyo, tan sí, grande, sí, sí, con sí, mucho sí, apoyo, igual. Sí.
65-66%.
Tremendo también apoyo.
Sí. Lo que pasa es que la revolución, o sea, se intensificó, se radicalizó en el sentido de, bueno, como lo indica Gabriel. Y no hay que perder de vista, Joel y la audiencia, que la reforma agraria fue una reforma muy rápida, muy acelerada, verdaderamente estructural, y Gabriel indicaba algo que está muy bien, es decir, la reforma preveía indemnizar a los finqueros y a la compañía bananera. El problema es que la compañía solía infravalorar al momento de pagar impuestos al Estado el valor de sus Obvio. Tierras. Entonces, pagaba por menos de $500,000 impuestos, pero al momento en que se vio afectada por la reforma, dijo, bueno, pero esto en realidad vale 15 millones de dólares.
Que habían cobrado, entonces, como nunca habían pagado.
El presidente dijo, bueno, pero qué lástima, ¿no? O sea, qué lástima que no nos dijiste antes, ahora ya marcha así. Entonces, eso generó un resquemor entre las élites locales que tenían vínculos con las élites regionales. O sea, Guatemala gobernaba en un vecindario
lleno de
dictaduras. Ciertamente inhóspito. Tiburcio Carías en Honduras, el general Osorio en El Salvador, el despreciable Anastasio Somoza, otra dinastía, en Nicaragua, Rafael Trujillo en República Dominicana, Fulgencio Batista en Cuba, Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, Gustavo Rojas Pinilla en Colombia.
Todo esto mitad de siglo pasado, hablando de 50. Así,
estamos hablando de los 50. 40 y de los 50.
Claro, entonces, fines de los 40 y...
Solo Guatemala era una república democrática, y el proceso costarricense, que siempre se caracterizó por ser una excepción dentro del continente. Entonces, la lucha, o sea, ahí se producen dos cosas que son interesantes. Una cosa es la Guerra Fría global y los temores del comunismo y del Stalinismo, pero los conflictos entre los propios dictadores con los experimentos democráticos. Entonces, se choca lo global con viejos conflictos entre las élites, ¿sí?, que pujaban por mantener un orden social en base a caudillos y a dictadores, y bueno, y estos proyectos democráticos que presentaron estrategias de convergencia con el Uruguay, ¿tá? Por ejemplo, la revolución guatemalteca abraza la doctrina Larreta de 1945. El Uruguay...
¿Qué es la doctrina Larreta?
La doctrina Larreta buscaba, ¿sí?, en el marco de difíciles relaciones con Argentina, tratar de promover la democracia regional.
Claro. Si había, digamos, si había un gobierno autoritario, que antidemocrático,
los totalitario,
todo, digamos, la OEA iba a intervenir para defender, claro, la democracia.
La OEA no existía, no, o sea,
se crea en el 47, exacto, y se toma ahí. Pero en realidad acá se planteó para Perón, pero después está, Perón se fue. Y lo que pasa es que para Guatemala se aplicó al revés, y no, exacto, fue la. Pero Guatemala, siendo democrática, quería apoyarse en Uruguay también.
Exacto.
Era una isla democrática en el contexto de Getúlio Vargas Perón, eran vistos como gobiernos, obviamente, autoritarios.
Y no solo eso, porque en 1947, 48, 49, yo lo señalo en la nota de Brecha, Uruguay participa en varias instancias de mediación, ¿tá?, que, suponen salvar la democracia guatemalteca y sobre todo la democracia costarricense, que se veían asediadas por estos dictadores. ¿Ah? Y en 1955, bueno, uno de los importantes funcionarios uruguayos en la embajada de Uruguay en Estados Unidos, más tarde canciller en los años 70 de la dictadura, pero secretario general de la OEA como Mora Otero, lleva adelante una estrategia de mediación que es aplaudida a nivel regional y que le lleva a ser nombrado secretario general de la OEA para salvar la democracia costarricense amenazada por la invasión de Somoza. Exactamente. Claro. Porque la operación contra Guatemala era parte de una operación que incluía el derrocamiento de José Figueres, que era el otro presidente democrático de la región.
Y Uruguay, en Costa Rica.
En Costa Rica. Y Uruguay tuvo mucho que ver. Costa Rica, que había abolido el ejército y que no se podía defender. Entonces, claro, es decir, hay escenarios de mucha tensión.
Nos vamos a cachotear, pero pensar cómo Costa Rica igual, en esa abolición del ejército, se quitó un factor de intervencionismo claro. directo. Claro. Que igual, Arbenz era un militar que tenía mucha
confianza. Sí, pero se desprotegió del contexto.
Claro, estaba en peligro. Pero igual, yo señalaré una cosa más, Beto, que es importante también. Y ese Guatemala como caso paradigmático de la intervención de Estados Unidos en América Latina bajo el marco de la Guerra Fría, claro. ¿no? Porque
es el primer modelo claro, de operación.
Un modelo que además, bueno, hoy tenemos, y Roberto lo ha trabajado en profundidad y después podemos compartir algunos de sus artículos que están en academia y bueno, porque hoy tenemos todos los documentos desclasificados también, siguen apareciendo cosas, ¿no? Sí, pero hay una operación famosa, PB Success, ¿no? Sí. PB Éxito, no sé por qué le pusieron ese nombre, que es cómo generar un clima mediático, político, internacional, de aislamiento de Guatemala para justificar una intervención militar, claro. ¿no? Que Estados Unidos apoyaría. Eso se da además en un marco muy particular, terminó siendo en 1954, ¿tá? Que cae el gobierno de Arbenz, siendo que el gobierno de Arbenz, por ejemplo, no había prohibido la libertad de prensa, es decir, existía
gobierno democrático.
Pleno funcionamiento de la democracia, es decir, podía discutirse las medidas de la revolución democrática guatemalteca, pero no era un gobierno, decían que estaba infiltrado por los comunistas, porque es muy gracioso, digo, gracioso, fue terrible lo que pasó, sí. pero lo que tenía era cuatro funcionarios, el Partido Comunista tenía 100 integrantes en Guatemala. Pero Arbenz se rodea de políticos, y algunos políticos también eran oportunistas, no laburaban mucho, y los cuatro comunistas eran, lo cuentan las memorias, tipo, es decir, eran muy buenos como, digamos, como secretarios. Entonces, como tenía secretarios comunistas, justificaron eso para decir que Arbenz era comunista, una cuestión muy, muy, además de crear una
era
radio.
Que era comunista guatemalteco en los 50 también,
¿no? Exacto, o sea, lo podía hacer, ¿no?
En el medio del estalinismo, Stalin acababa de fallecer, o sea, ¿qué era América Latina y qué era Guatemala para la Unión Soviética?
Con ni
la
siquiera cual tenía presencia. No,
no tenían ni siquiera relaciones, ¿no?
Entonces,
entonces esas cosas hay que ubicarlas en esos contextos.
Pero es increíble pensar cómo se construyó también un discurso justificador de... Pues, hoy lo mirás
mi
y parece...
tesis de doctorado, Gabriel.
Bueno.
La prensa latinoamericana y los medios de prensa en América Latina.
Y la radio Guatemala Libre también.
Sí, sí, porque, es decir, nosotros a través de la documentación de la CIA conocemos cómo se derriba un gobierno legítimo. ¿Cómo se hace un golpe de Estado? ¿No? Entonces, bueno, en clase yo lo trabajo. Bueno, una cosa es la dimensión internacional. Utilicemos la OEA para decir que Guatemala, o el régimen objetivo, es la oveja negra del sistema internacional. La otra es la presión económica. Es decir, ahogar al país objetivo, etcétera, generar procesos inflacionarios, que no lleguen los productos, forzar, bloquear, etcétera. La otra es tratar de construir un candidato, lo que hoy le llamaríamos en los últimos, autoproclamar a alguien que sea como el libertador del país. Y bueno, y ahí apareció Castillo Armas, que yo lo trabajo.
Sí, claro.
Al final de las clases, porque literalmente, o sea, cuando él recibe a Richard Nixon, que era el vicepresidente, es prácticamente una marioneta. La embajada de Estados Unidos le escribe el discurso, y hay que ver el discurso de Castillo Armas. Es peor que Lugano hablando en Inglaterra.
No, bueno, por él.
Pero en serio, o sea, transpira el hombre, porque le escriben el discurso, no tiene ni idea.
Es un caso...
Difícil decir que no era un títere o una marioneta, ¿no? Y por otra parte, la Guerra Fría psicológica, mediática, bueno, que se ve en toda la prensa latinoamericana. Sí. El Mercurio, El País, El Día, La Mañana, yo qué sé, La Nación de Costa Rica.
Explica un poquito más lo de la prensa, porque Roberto ha trabajado la prensa guerrilla. Eso está bueno también para conocerlo, que a veces no sabemos cómo...
Sí, claro. O sea, la documentación de la CIA, lo que nos enseña, lo que nos muestra, es cómo la CIA utilizaba algunos medios de prensa en distintos lugares de América Latina, de acuerdo a la agenda doméstica local, para insistir con mecanismos de guerra fría psicológica o de guerra psicológica, editorializando un conjunto de opiniones funcionales a la estrategia de aislamiento internacional. Claro. Entonces, en Uruguay había que insistir con tales temas porque acá existían partidos de izquierda legales, vida sindical, pero una estrategia diferente era en Nicaragua, donde no había prensa o la prensa estaba controlada, en Dominicana era diferente, ¿no? Entonces, está interesante la documentación de la CIA porque en algunos casos nos presenta los editoriales que se escribían en inglés y la traducción al español.
Y los tenés en varios medios de América Latina saliendo los mismos editoriales firmados por los dueños de los diarios.
El documento desclasificado de la CIA, ellos cuentan cómo lo hacían.
Exacto, claro. Sí, sí.
Prensa gris es la realidad cuando te pasan un dato y que tu medio lo pone como un, por ejemplo, el CEDICE. se dice que Arbenz tiene amigos comunistas. Entonces aparece generando clima, ¿no? Y también
un clima de opinión tendiente a pensar tendiente a construir una imagen de algo está pasando en Guatemala, ¿no? O sea, tal vez no creamos todo, pero bueno, la operación quizás más emblemática de todo esto fue la de los submarinos soviéticos. O sea, es risible. Yo lo trabajo en clase, Joel, y me divierto mucho, porque unas señoras que estaban lavando cerca de un golfo en Nicaragua, en el Caribe, o sea, sostuvieron que para ellos hubo un submarino que de repente emergió, le vieron una hoz y el martillo y de repente se fue.
Mira la hoz y el martillo.
Corrieron a, ¿verdad? ¿No? En una finca cerca de Somoza, ¿no? Y bueno, Somoza denunció al mundo de que en realidad era una avanzada del ejército guatemalteco y del comunismo internacional para asesinarlo. Y eso dio lugar a una infinidad de cosas, ¿no? Que bueno, llevaban a que mucha gente dijera, bueno, ojo, capaz que es verdad. Bueno,
y una cosa más.
No estamos hablando de redes sociales, claro. ¿Estamos?
Pero eran las redes de la época, ¿no?
Claro, pero no había posibilidad de fotos, o sea,
claro, te queda el rumor. Y está este trabajo de Edward Bernays, que era el asesor de comunicación de Eisenhower, que era sobrino de Freud no tiene la culpa, ¿no? Pero que generó un dispositivo periodístico para consumo interno de los Estados Unidos, donde crearon una radio Guatemala Libre, parecido a lo que se ha hecho con el caso cubano después, ¿no? Una radio que emite por fuera diciendo que los van a liberar de la dictadura que no era una dictadura aparte, ¿no? Pero llevan periodistas para que en medios norteamericanos empiecen a generar la sensación de que es un gobierno rojo. Insisto, no es que la gente sea tonta, sino que estaba el macartismo metido en Estados Unidos, la guerra de Corea, el miedo a la bomba atómica soviética. Claro. No, entonces, y lo que ocurre que es muy fuerte es que el periodista del New York Times empieza a mandar notas y dice, bueno, no, en realidad esto no parece tanto una dictadura.
Desde Guatemala.
Claro, él escribe, entonces el gobierno de Estados Unidos y Bernays suspenden a ese periodista.
Sí.
¿No? Para que no llegue un periodista que cuenta con sus ojos lo que ve. Entonces, ahí y Bernays es el que organiza lo que contaba Roberto, Castillo Armas, que va a ser finalmente ese militar que traiciona a Arbenz, porque Arbenz, el ejército era muy legalista en Guatemala, pero bueno, lo compran, no sabe hablar inglés, le ponen incluso le montan la invasión es un fracaso en términos militares, pero no en términos propagandísticos, entonces Arbenz se retira, llegan a la casa de gobierno y como no había pasado nada, tiran cosas, ponen un cuadro con una hoz y un martillo, lo montan el escenario para que él hable y hable a todo sudado porque no entiende lo que está diciendo, ¿no? Y hay una operación ahí muy, 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 muy fuerte de, bueno, terminar con una etapa que era de una esperanza democrática para América Central y América Latina, hay historiadores, vos lo manejás muy bien también, Roberto, ¿no?, que plantean la impericia y la brutalidad de la política exterior de Estados Unidos con respecto a esta región, ¿no? Porque en general, bueno, cuando hay documentos de la CIA que muestran, bueno, fuimos a hablar con Arbenz, con Arévalo, y los miembros de la CIA, en realidad nos dimos cuenta que no eran comunistas, pero como pueden pensar que son, sigamos por este camino.
El lobby de la United Fruit incidió muchísimo en eso, ¿no? ¿No? Hay un artículo que acaba de salir, yo participé de la evaluación en historia diplomática, en Diplomatic History en Estados Unidos, de un historiador que, bueno, está trabajando muy bien y muy profundo todas estas cosas y que accedió a documentación novedosa acerca del lobby de la United Fruit en torno al Partido Republicano y al Partido Demócrata y la vieja historia de muchos de esos dirigentes con la United Fruit.
A veces parece como que uno hace como simplificaciones, pero hay que decirlo porque son datos históricos.
Yo encontré
Foster Dulce, Alan Dulce.
Claro,
o sea, secretario de Estado y su hermano eran abogados de la United Fruit y ellos en un momento dicen, les vamos a cuidar sus intereses. Entonces después crear que era comunista Arbenz o Arévalo era una cosa intermedia para salvarle los intereses a la empresa.
Nosotros, yo encontré en el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México un documento donde Somoza le cuenta a un importante diplomático mexicano toda la operación de Guatemala y le habla de la financiación de la United Fruit. Es un documento ultra secreto, no secreto. Y yo lo trabajo en clase y les muestro los rótulos y observamos, pero ese documento lo cruzamos con múltiples otras fuentes para hacerlo hablar. Pero, o sea, no es un resentido latinoamericano, no es
Somoza un izquierdista,
no, es Somoza, o sea, quien conoce de lleno y desde dentro, ¿sí?, este, lo que pasó en Guatemala. ¿Qué tiene que ver todo esto con Arévalo?
Y bueno,
es decir,
eso es que estamos en el año 54,
54
cuando cae Arbenz.
Exacto,
cae
pero
Arbenz, bueno, es un golpe de Estado.
Sí, sí, golpe de Estado, sí. Pero eso genera el primer exilio masivo en la historia contemporánea de América Latina, porque más de 800 personas van corriendo a las embajadas a salvar la vida. Uno de los que está ahí es Ernesto Guevara, que era médico y que va a tratar de ver de cerca
por el Che ahí en Guatemala, que estaba,
claro,
estaba haciendo.
¿Qué es lo que estaba pasando?
Él vive esa experiencia muy contradictoria de que le pareció un gobierno positivo. Che Guevara ahí no tenía una afiliación política, no. Era un joven médico que trabajaba en los leprosarios,
sí, sí.
Y le parece increíble cómo entre lo que cuenta en la memoria del Che, entre los medios y la iglesia, porque la iglesia en Guatemala es muy conservadora, decía que Arbenz era el demonio y rojo, imagínate, claro. ¿No? ¿Cómo generan que la población en realidad no tenga una capacidad de reacción ante esta invasión? También Arbenz no quiso organizar Arbenz quiso evitar una guerra civil, que hubiera sido también un desastre, ¿no?
Arbenz era joven, sí. Era una democracia incipiente, o sea, no había una tradición, ¿verdad? O sea, una tradición de institucionalización, o sea, hay que pensar lo que es la realidad de Centroamérica y la realidad de Guatemala en los años 50. Era una generación que empezaba a navegar en lo que es la democracia. ¿Qué tiene que ver todo esto con Arévalo? Lo que dio lugar al primer exilio político masivo en la historia de América Latina, y que el papá de Bernardo, hoy presidente, era íntimo amigo de Salvador Allende y estaba viviendo en Chile. Pero resulta que, de acuerdo a la correspondencia de Arévalo, Montevideo era la capital más guatemaltecófila de América Latina.
Bueno, hubo más manifestaciones acá, eso es interesante.
Muchas manifestaciones
la
de las cuales...
los herreristas, los vallistas...
Cuando...
Rara combinación de la FEU, cuando... los herreristas. Hoy, 2023, la FEU y los herreristas en una manifestación, pero
sí,
bueno, estamos en el 54.
Y los terceristas, lo que pasa es que mucha gente se había juntado después, ¿no?, de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial y todo eso, y habían articulado otras miradas sobre la región. Y claro. Guatemala era una esperanza democrática... y latinoamericana, entonces herreristas jóvenes no eran ya como el viejo rey.
Está bien, aparte estoy mirando 2023, claro. Vallistas, herreristas, bueno, vallistas y herreristas ya era raro.
Sí, pero tenía una percepción por lo menos de del desarrollo latinoamericano en democracia.
Claro,
ahora.
Claro. No, está bien, está bien.
¿Vos pensás que en Guatemala el embajador de Estados Unidos con un revólver al cinto diciendo que están esperando el embajador de Estados Unidos?
Que eso ya para mitad de siglo en Uruguay era impresionante.
No nos olvidemos de esto, la mayoría de los países en América Latina eran gobiernos dictatoriales o eran dictaduras, entonces Uruguay era la excepción. Entonces se está sintiendo interpelado el gobierno uruguayo, además de los estudiantes, los sindicatos, se está sintiendo interpelado, Joel, porque nosotros teníamos un problema con la Argentina peronista. Entonces lo que nosotros observamos de los organismos internacionales es que cuando Guatemala empezó a tocar el timbre y la puerta en la ONU y en la OEA, estos organismos internacionales no hicieron nada para salir. Entonces, hay una serie de documentos que le dicen a Luis Bayo, que a Herrera, le dicen, mirá, es tan malo que una invasión se forme desde Honduras como de Entre Ríos o como de Santa Fe, o sea, para nosotros. Entonces, nos sentimos interpelados ante lo que está pasando, porque somos un país pequeño en el medio de dos grandes potencias. Entonces, eso hizo generar una articulación política muy interesante, que aglutinó a los colorados, a los blancos, al movimiento sindical, a las izquierdas, y que generó que la causa de Guatemala fuera sentida como propia en Uruguay. Entonces, Arévalo
se vino
a vivir al Uruguay. Y acá tenía a Gesualdo Sosa, a Julio Castro, a Carlos Quijano, a Milcar Vasconcello, a Luis Valle, a Luis Alberto de Herrera, o sea,
bueno,
había
los socialistas,
un también socialista.
Como el artículo Frugón y toda la camada nueva de Vivian Trea, todo eso, eran defensores de Guatemala. Entonces, y bueno, Arbenz también viene.
Se vino Arévalo, y acá nació Bernardo, el hoy presidente, ¿sí?, en octubre de 1958, coincidiendo precisamente con todo eso. Entonces, por eso es que estamos ante un presidente uruguayo, pero en Guatemala.
No toquen nada.
Cuento un oyente que fue a la escuela pública de Guatemala, el número 35 en el estadio, dice. Hice primero en el 76, dictadura. Había un hermoso mural de la leyenda del Quetzal y cantábamos el himno de Guatemala. En el 77 se apersonaron unos muchachos de verde y pintaron el mural de Idem de verde. Y nunca más cantamos el himno, dice.
Oh, qué fuerte, qué siento.
El Quetzal es el ave.
Claro, sí, parte de Guatemala tiene una cosa muy maya también.
Sí, claro.
Pero qué tenía que ver con la dictadura uruguaya taparles nada.
Oye, andás a ver si el himno tenía cosas de la libertad y el Quetzal la paloma, como son las dictaduras.
¿Sabes qué
¿no?
es lo que pasa? El Quetzal no sobrevive, se muere en una condición de no libertad. O sea, si está atrapado, sí. O sea, se muere automáticamente de depresión. Entonces, el Quetzal está asociado precisamente a la libertad, al volar libremente. Entonces, quizás la explicación pueda venir por ahí.
Mirá. Sí, quizás, ya viendo este mensaje como una metáfora para seguir, da para mucho todo, ¿no? Pero después del derrocamiento de Arbenz y todo lo que conversábamos recién, viene una larga noche autoritaria en Guatemala, después con, bueno, violaciones a los derechos humanos terribles, ¿no? Persecución a los indígenas, desestructuración de la reforma agraria y devolución de toda la UNED. O sea, uno lo cuenta y parece que repite los esquemas básicos del antiimperialismo, pero porque el imperialismo existió acá de forma terrible, ¿no? Y tras más de 70 años, porque es impresionante, ¿no? Hoy aparece un movimiento con Bernardo Arévalo, con ese nombre aparte, tan, ¿no?, orgánico, semilla, si uno mira las redes sociales, muestran gatitos, una cosa que, ¿no?, que incluso no lo querían dejar participar, y termina
ganando como la elección. Es como una gran sorpresa en Guatemala, claro, con una oposición institucional metida desde una institucionalidad muy cuestionada también. Estamos en el 2023, pero otra vez un tribunal electoral que al tiempo que le da el triunfo, o sea, le certifica el triunfo, le suspende al partido Semilla.
Claro. Son las expresiones de un conjunto de cosas que, bueno, nosotros llamamos, es un estado contrainsurgente que surgió en el 54. Claro. Déjenme contarles que yo trabajé el archivo de Castillo Armas, que fue el golpista. Mirá, Joel, yo me encuentro con apellidos, ¿sí?, que hasta el día de hoy conforman los grupos económico-comerciales que digitan o que controlan la estructura político y judicial, que en Guatemala se llama Pacto de los Corruptos. O sea, empresas cementeras, cerveceras, con ligaciones transnacionales, ¿no? Entonces, o sea, por eso la nota de Brecha yo la escribía tomando en cuenta, ¿sí?, la continuidad de ciertas cosas que 70 años después las podemos incluso documentar. Pero por otra parte, Arévalo capitaliza el apellido de su papá. O sea, del primer presidente revolucionario y del único presidente que le entregó a otro presidente electo democráticamente el poder por los próximos 60 años. O sea, porque fueron hechos...
Es muy fuerte.
Y a nosotros nos parece normal, pero en Centroamérica eso no es normal. Déjame decirte esta cuestión, que también matiza un poco a veces el inmovilismo y el estatismo de las sociedades centroamericanas. El Partido Semilla surge en el año 2015 en un contexto de movilizaciones donde... ¿Sí? Guatemala es un país diverso desde el punto de vista geográfico, étnico y social, ¿no? Climático también, ¿no? Hay una diversidad en toda Centroamérica, pero particularmente en Guatemala, muy importante. En el 2015, cuando se comprobó que el presidente y la vicepresidenta formaban parte, o tenían en la casa presidencial montada una estructura criminal, la gente salió a las calles y los votaron a los dos y están presos los dos. Entonces, ojo con, ¿verdad? Ojo con eso de que
son víctimas, los echaron.
Sí, o sea, fueron obligados a renunciar y están presos los dos. Entonces, es verdad, el sistema político ha tenido históricamente poco para ofrecerle al gobierno guatemalteco, y lo que sucedió es una sorpresa mayúscula, y yo me siento en lo personal interpelado, y como decía el otro día, me cuesta tomar distancia, porque hay que ver, ¿sí?, que Arévalo consiguió en esta segunda vuelta casi 2 millones de votos más. O sea, había gente, Joel, yo me emociono al decirlo, sí, gente octogenaria que no votaba desde hace muchísimos años.
Consideraba que era todo un sistema corrupto,
exacto,
y fraudulento.
Y iba con la foto de Juan José Arévalo a votar, o sea, que se siente esperanzada por primera vez en muchísimas décadas. Cuando nosotros nos acercamos a esta realidad, tenemos que tener en cuenta de que la casi totalidad de las familias fueron alcanzadas de manera directa o indirecta por el terrorismo de Estado. O sea, estamos hablando de 250.000 personas asesinadas, 70.000 desaparecidos, dentro de ellos 4 o 5.000 niños. O sea, entonces...
Sí, vos los has denunciado también, investigador, los planes de inoculación a las comunidades indígenas por parte de agentes de las...
Le infectaron y enfermedades venéreas, ¿verdad? O sea, el gobierno de los Estados Unidos ha tenido que pedir públicamente disculpas. O sea, estamos hablando de una realidad. Entonces, es decir, el descabezamiento de los sectores intelectuales, de las izquierdas, o sea, fue tan importante, tan mayúsculo, tan radical, que eso... Y los exilios, ¿no?, de los 60, 70 y 80, que contribuye a explicar por qué, ¿sí?, ha sido tan dificultosa la labor de construir un proyecto político alternativo. Y esta es la primera ocasión recién en el 2015. ¿sí? Con una utilización de las redes sociales ciertamente brillantes, pero un partido joven, un partido que necesita la solidaridad internacional porque verdaderamente consiguió algo que no estaba dentro de los cálculos de los grupos de poder dominantes que prevalecen hasta el día de hoy. Entonces, todas las manifestaciones son parte, ¿sí?, de una élite que no quiere entregar el poder. Pero ojo que la solidaridad internacional los está fracturando.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.